Se abre el micrófono. Radio España presenta.
Nuestras fórmulas. La verdad te traemos. Programas y series. La vida en pantalla. Ven a escuchar. Nuestras fórmulas. Kevin y su equipo. Una gran emoción. Nuestras fórmulas.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en este 28 de diciembre de 2025, Día de las Inocentadas. No somos gente divertida, quizá para alguno, o gente divertida, quizá para otro, pero esto lo digo porque aquí no vamos a hacer ninguna inocentada en este día, ya que esto es un programa informativo, al fin y al cabo, en el que hablamos de la radio y la televisión, pero no deja de ser un programa informativo en el que contamos noticias y detalles. Así que no podemos permitirnos dicha licencia de dar una broma. Algunos lo hacen, pero nosotros no. En fin, sea lo que sea, aquí como siempre, conmigo me acompaña Luis Egarra, va a pasarse Pedro Sedano, y tendremos un momento clave para esta emisora, para Radio España, en el recuerdo de este año 2025, que hoy justo estamos en el último programa de este año. El próximo ya será del año que viene, 2026. Es decir, el próximo domingo. Tampoco es que nos vayamos a tomar mucha licencia y mucha vacación. Pero sea lo que sea, también hablaremos de la televisión y le mandamos especialmente a Juanjo Menéndez un abrazo muy fuerte por estas tristes y duras navidades que está atravesando. No somos quien para decir el porqué. Él lo sabe, así que simplemente en antena lo volvemos a remarcar que aquí nos tiene como compañeros que somos él y tiene también a esta emisora, Radio España, abrazándole y, aunque no es una Navidad bonita, que sepa que aquí nos tiene. Bien, dicho lo cual, 10 de la noche y ya 2 minutos, Radio España tras las ondas, comencemos.
El rincón de la radio y la televisión.
Pues aquí estamos, sí, en el rincón de la radio y la televisión con Luis Agarra, ¿qué tal?
Pues aquí estamos en el rincón, pero esta vez el rincón está un poquito más apretado porque he metido lo del árbol de Navidad y claro, ocupa su sitio.
Bueno, bueno, el rincón en el que hablaremos...
Espero que no me caiga ninguna bola encima.
El rincón en el que hablaremos de algo que no seguirá el año que viene, pero bueno...
Sí.
Hablaremos
a menos en... que cambien de idea en el último momento, que
no lo van a hacer. Probable, pero bueno. No va a ser la... No caerá esa breva que dice aquel. Bueno, ¿con qué podemos empezar, Luis?
Pues ya que has tirado la bola, pues podríamos empezar comentando esto, ¿no? Que le quedan horas, como que dice.
Así es, sí.
¿Y a qué le quedan horas?
Eso dirá alguno. ¿A qué le quedan horas? ¿Al año?
Pues,
también.
Pues a las ondas medias de Radio Nacional, que nos las apagan.
Ah, sí, es verdad.
Oye, ¿qué harán con todo el dinero ese que se van a ahorrar en energía eléctrica?
Ellos sabrán, porque contratar gente en emisoras locales para hacer programación local no lo van a hacer.
No parece probable tampoco.
No. No sé, yo ya que estamos de cierres, ¿cerraría alguna emisora directamente de ahí, de ese ente público ya puestos? Y empieza por el primer número.
¿Por el primero?
Sí.
Radio entonces 1. Se quedaría coja, ¿no? Empezaría en el 2.
Bueno, ya podrían decir todo en una, ¿no? Pero Radio 1 es que sobra.
No, bueno, aporta. Todo es opinable.
Ya. Pero bueno, en fin. ¿Con qué vamos? Porque hablamos que le quedan horas a la onda media. Más,
digo, sería esta quizá la noticia más destacada del año, ¿no?
Sí.
Todo lo que ha pasado, que ha llegado justo en el último momento, ¿no? Eso, como ese gol que meten en el descuento ya y que cambia el resultado de un partido.
Así es, sí, efectivamente.
Bueno, aunque esta vez el VAR no lo va a mirar, me parece.
Y hay gente que estaban promoviendo, ¿no? En manifiestos, en change.org creo que es. Y así para que no la cierren, pero que les da igual.
Sí, normalmente estas cosas se las pasan por el forro.
O sea, efectivamente.
Decisión tomada y...
Y Anchas Castilla.
Y ejecutada, como aquel que dice.
Pues sí. Yo, ahora ya que están tan de ejecutar cosillas, ya te digo. La verdad es que a mí Radio 1 me sobra. porque es una radio politizada siendo un ente público, es una radio que no aporta nada y es una radio que aburre en algunas franjas del día.
Joder, empiezas cañero tú hoy, ¿eh?
Ah, bueno, yo digo la verdad, es El Barquero. Esto es como una canción de estas rockeras, tal, que dice, vamos a contar verdades. Aunque es la base la de, vamos a contar mentiras, tralala, de vamos a contar verdades. Pues sí, a alguno no le gustará ahora mismo y le tiene que sentar mal si está tomando algo, comiendo algo, mientras nos oye, porque bien trabaje del ente público o tenga familia en el ente público, pero lo que hay es lo que hay.
Radio no sobra. La programación, que también habrá quien le guste.
También. Bueno, ya tienes Radio Clásica, ya tienes Radio 3, para los que le guste Radio 3, que también yo la cerraría porque va a una deriva que no es muy buena para una emisora musical. Entonces,
pues en Aragón no piensan lo mismo, ¿eh?
¿Eh?
En Aragón no piensan lo mismo.
No.
No, ahora te lo explicaré después.
Vale, vale. No, pero bueno, ya puestos, yo haría un... Cierro la sin par, Radio 1, Radio 3. Radio 5 la mantendría, fíjate, para llevar la contraria, porque es un servicio informativo, pero claro, lo que aporte de Radio 1 lo llevaría a Radio 5. Y lo que no aporta, pues a ningún lado, obviamente.
¿Y qué, montamos Radio 7 entonces?
No, ninguna, no. Radio 2, Radio 5 y Radio Exterior. Y punto pelota. Yo dejaría así. Más ahorro. Ya que estamos ahorrativos, pues hay que ahorrar. Bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, te contaba lo de Aragón, que justo venía ¿sí? aquí al lado en las notas. Y es que hay una cosa que así ha pasado como un poco desapercibida, por eso, porque no es así a nivel nacional, sino que es de un sitio concreto donde tampoco es que haya millones de personas. Pero bueno, puede ser interesante estudiarlo como punto interesante como para tener en cuenta. Y es que, por ejemplo, el tema de las radios musicales, tal como ha ido evolucionando el EGM durante 2025 en Aragón, repito, solo ahí, pues los 40 se han pegado un batacazo tremendo.
Sí. ¿Qué ha pasado de los cero? De los 40 a los cero, ¿cómo ha sido el tema?
No, pero se ha quedado casi en 20.
Uy.
Han pasado de tener 108.700 oyentes en 2024 a 58.000 en 2025. O sea, ha bajado un 54%.
Son unas campeones, ¿eh?
¿Qué nos indica esto? Digo yo. Porque igual la gente más joven busca la música en otro sitio.
O en otras emisoras.
También, porque mira, por ejemplo, Cadena Dial ha subido un 19%. Ahí las cosas han ido un poquito mejor. Cadena 100 ha subido un 8%. Fíjate que los formatos ya un poquito más adultos son los que van ganando terreno con respecto a los que van orientados a gente más joven. Kiss, por ejemplo, ha pegado el pelotazo, ha subido el 100%.
Es que Kiss FM es Kiss FM.
Pero que también va a un público más mayor.
Bueno.
Radio 3, lo que te decía, que vale, que es una emisora minoritaria y que en un sitio donde hay poca gente, pues según cómo van las encuestas puede variar mucho. Seguramente eso ha influido, pero es que ha subido un 250%.
Es un poco raro eso, sí.
Sí, eso es un poco como aquel famoso EGM de Onda Cero en Logroño que salió a cero.
Ya.
Ahora te contaré una historia también de un cero que he estado repasando. Bueno, como estoy con lo del libro de Madrid y todo esto, pues me ha salido el dato y me he acordado ahora te lo cuento. Y luego otra que también se ha pegado el batacazo es Europa FM, que ha perdido un 65%.
No, extraño. En este caso no es extrañar porque, claro, es una emisora que va sin rumbo. Entonces, donde no hay, no hay. Claro.
Sí, que Europa es muy complicada.
Sí, bueno.
No lo decía por la emisora, sino por el continente en general.
Ya, bueno, es dos temas.
Bueno, lo que te comentaba. ¿Te acuerdas cuando Avellán hacía el tirachinas en la COPE?
Sí.
Bueno, sí. Pues hubo un día que, bueno, pues como hacen otros programas, fue a hacer un bolo. Hicieron el programa en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real. Aquello abarrotado de gente, todo el mundo allí, todo muy bien, mucho éxito. A los pocos días sale el EGM y en el horario del tirachinas en Ciudad Real, oyentes cero. ¿Cómo se explica eso? No cuadra mucho, ¿no? No parece lógico.
No es muy lógico, la verdad.
Pues para que veas la fidelidad que tienen estos datos del EGM a veces.
Pues yo diría que ninguna, pero...
En fin. Sobre todo cuando ya los concentramos en sitios muy concretos, pues a veces pasan estas cosas, que según a quien le preguntas, pues te contesta otra cosa y sale lo que sale. Uh-huh. En fin, pero no tenemos otro, o sea que es la referencia que hay.
Ya, ya. Y tanto que sí. Bueno, detalles.
Bueno, un día de esto sale un libro.
Efectivamente, y nos pilla de cerca.
Sí, nos pilla un poquillo así. Vamos, que habrá que hacerse con él.
Exacto, exacto.
Ah, venga, cuenta de qué se trata.
Bueno, nuestra emisora Radio España, de la que escucharemos en breve un detalle, también en este último programa de 2025, va a sacar libro. Va a sacar
bueno,
un libro.
Radio España exactamente no.
Bueno, no la propia emisora, sin... A ver, dinos, va, te dejo a ti el testigo, que es tu sección.
Vale. Bueno, digo que el libro lo hace Jorge Álvarez Fernández, que es sí. El presidente de la Academia Española de la Radio y que trabajó en su día en Radio España, o sea que seguramente sabe
y
cosas.
Vuelve
que
a trabajar, no sabe. Y vuelve a trabajar aquí en esta casa.
Pero ahora ya en un formato online. Ajá. Es un poco diferente la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues llevaba tiempo preparando este libro, ya lo tiene terminado, no sabemos todavía qué día lo va a presentar, igual para el programa próximo lo sabemos ya, iremos informando sobre eso, iremos comentando pues lo que hay en ese libro.
Un libro que, ojo al dato, ¿cuántas páginas tiene? Y son unas cuantas.
Eso sí que no lo sé.
338 páginas.
Pues fíjate si cuenta cosas ahí.
Hay un montón.
No es el primero que hace, Jorge, porque en 2013 ya sacó el diccionario de la Radio Española. Uh-huh. Y este que lo tengo en la mano, este te puedo decir cuántas páginas tiene. Tiene 338.
O también las mismas, ¿eh?
Ah, mira por dónde.
¿Sí? Casualidad.
Uh-huh. Y ahora que me estoy fijando también en la portada del libro, hay varias fotos, pero al menos una es de la antigua Radio España, de las primeras fotos. De un uh-huh. cartel que había en la fachada.
Sí.
Que creo que también sale en el libro nuevo. Uh-huh.
En el caso del libro nuevo, como cebo, os podemos destacar que tiene varios capítulos, 10 capítulos exactamente. Y el primero es La emisora decana. El segundo, El origen de Radio España. El capítulo 3, Los artífices de Radio España. El capítulo 4, Las primeras noticias sobre Radio España. Capítulo 5, La etapa transitoria. El capítulo sexto, la marca Radio España. El capítulo séptimo, las empresas de Radio España, que se comprenden en Compañía Radio España, Radio España y Cultural Radio Española, Sociedad Anónima. En el capítulo noveno, la Radio España del siglo XXI, la nuestra, la de ahora, del día de hoy. El capítulo décimo, el centenario, el 100 aniversario de Radio España. Además de que hay un epílogo, una bibliografía y la introducción al libro de Radio España, además de Radio España Escuela de Maestros de Radio, y un prólogo, por cierto, a cargo, sin duda, de Rafael Ansón, exdirector general de Radio Televisión Española y actual presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. También a destacar el capítulo de Radio España Escuela de Maestros de Radio, está por parte de Elsa González, una locutora muy afamada en la cadena COPE y también expresidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE. La introducción es, sin duda, también otro capítulo importante dentro del libro y, bueno, el epílogo también destacar que está a nombre de Isidoro Ruiz Ramos, director del Archivo Histórico EA4DO, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y Premio Nacional de Radio 2024. Desde luego, en este año interesante, en el que ya vamos cerrando el ciclo de 2025, pasando a 2026, pero el año del 101 aniversario, ¿no?, de la marca Radio España. En fin, detalles. Y un año este, aunque sé que tienes más noticias, pero en el que también tenemos que quedarnos con el premio que se nos otorgó al programa. A mí, a título sí. personal, pero indirectamente al programa. También, que desde luego es algo importante, en el décimo aniversario de Tras las Ondas, que nació en 2015. Y bueno, este año hemos cumplido esos 10 años en Antena.
Mira, ahora cuando has nombrado a Anson, me he acordado de eso, del tema del premio, porque precisamente lo tenía sentado a mi lado.
Ajá. Y a mí me lo entregó ¿A ti te lo entregó Anson o no me acuerdo exactamente?
No, a mí me lo dio el... ahí, espérate.
¿Emilio Javier igual? No, Emilio Javier no fue.
Parada.
Ah, Parada, sí. Bueno, en mi caso fue... Rafael Anson me hizo la entrega del premio y el micrófono me lo cedió Parada, José Manuel Parada. Sí. Pero bueno, una gala en la que estuvimos rodeados, porque también Luis le dieron un premio, destacar también. Que si quieres decir al premio que te dieron, aquí todo el micrófono abierto. Pero
bueno, fue un premio de la Academia por los libros de los 7 volúmenes de la historia de la radio en Barcelona, de los 100 años de la radio en Barcelona, uh-huh. que tendrán continuidad con los, más o menos una cosa bastante parecida referida a la Comunidad de Madrid, uh-huh. que yo calculo tenerlo acabado para finales del año que viene, porque bueno. es mucho trabajo.
Hombre, claro, al fin y al cabo sí.
Pero ya va tomando forma, ¿eh? No te creas.
Sí, sí, estará interesante, además hablará de emisoras que nadie recuerda quizá. Uh-huh. A destacar que también estuvimos rodeados amigos, amigas de la radio, como Toni Peret, Mar Montoro, gente importante en Kiss FM a día de hoy, en cuanto a puesto de locutor, locutora, y gente importante de la radio, le guste a quien le guste y a quien no le guste también.
Mira, de Toni Peret tengo algo para contar luego.
Ah, mira, está muy bien, está muy bien. Que son, en parte, uno de los ingredientes que hace que Kiss FM triunfe desde que nació. Bueno, no porque lleven desde que nació, obviamente, no es el caso, pero sí que año tras año Kiss FM sigue demostrando que está en el top de las emisoras de oldies, ¿no? Obviamente. Y porque saben hacer radio, no como otras que están en un grupo que tiene bastante velocidad, bastante prisa, y que se la pega así y también se la pega al día siguiente. Y el día de ayer también se la pegó. Pero bueno, así van algunos, que van... Es que no se puede ir con prisa por la vida, ¿eh? No se puede ir. Es que luego viene lo que viene. Entonces... Pero bueno, en fin. Detallitos.
Aunque lo disimule se nota, ¿eh?
Bueno. ¿Qué más tenemos, Luis?
Bueno, vamos a... Mira, relacionado con Radio España, no hace mucho, ¿te acuerdas que pusieron la placa aquella en el sitio donde primero se puso en marcha y todo esto? Uh-huh. Pues resulta que el Ayuntamiento de Madrid se está poniendo las pilas con esto de... Oye, de hacer cosas relacionadas con la radio. Bueno, Madrid tiene una ventaja, que es que como está rodeada de campo, puede ir creciendo, ¿no? No como otras que están así encajonadas y ya no dan más de sí, ¿no? Entonces se están construyendo dos barrios nuevos, uno que se llama Los Berrocales y el otro Los Aijones. Va un poquito para largo, porque todavía queda por construir, ¿no? Pero ya está todo diseñado, las calles están ya en su sitio y tal, y ya tienen decidido los nombres de las calles. Entonces, mira, en lo que será el nuevo barrio de Los Berrocales van a tener calle Joaquín Prat, Jesús Hermida, Paloma Gómez Correro y David Gistao, entre otros periodistas de prensa y tal, que no viene al caso ahora contar, ¿no? Y en Los Aijones, que está previsto que tenga 54 calles, van a tener calle Concha García Campoy, Antonio Herrero, Encarna Sánchez, Ángel del Río, que no sé si te acuerdas, pero estuvo muchos años en la COPE, y Quique San Francisco, que aunque realmente era actor, pues formó parte del equipo de No Somos Nadie cuando Pablo Motos lo presentaba en
el Central.
O sea que, bueno, pues unos cuantos ahí que van a tener calle, ¿eh?
Pues sí.
¿Por dónde?
Así es, sí, sí.
Antonio Herrero ya tenía un parque, quiero recordar. Sí, cerca de Dr. Fleming, donde vivía cuando vivía, claro.
Claro, ya. Recordemos que en 1998 falleció. Pero bueno, nada, pues ahí está una buena noticia también. ¿Y algo más a destacar?
Pues mira, y seguimos en Madrid.
Ah, mira.
Y un sitio donde estuvimos precisamente el día que... Bueno, el día que el de los premios no, fue cuando lo del aniversario de Radio España, en la Puerta del Sol.
Ah, mira, sí, en la Puerta del
Sol. Pero en la calle, no en el edificio donde estuvimos.
Sí, bueno, en el edificio donde está el reloj, que siempre marca el paso de un año a otro, ¿no?
Donde ponen la canción de Mecano y esas cosas siempre.
Eso es.
Bueno, pues resulta que el día 5 de enero, o sea, el día antes de Reyes, pues se monta allí un sarao que lo montan Días Infantiles SOS desde el año 89, donde reparten raciones de un roscón de Reyes. Se supone que hay 7.500 raciones, y lo cortan bien. Y donde Kiss FM va a montar ahí su chiringuito y va a estar Enrique Marrón poniendo música, ambientando el tema.
Ah, mira, está muy bien.
Si quieres oír música y zamparte el roscón de Reyes con chocolate, supongo que habrá que aportar algo, porque si no, no tiene sentido. No lo ponía, pero hombre, digo yo que algún donativo habrá que dar.
Buen plan.
Pues eso. Y ya que tenemos a Kiss FM en la Puerta del Sol, pues digo, ¿por qué vamos a desmontar el chiringuito? Vamos a dejarlo puesto. Y al día 30, coincidiendo con lo de las pre-uvas, pues Quique Tejada y Tony Peret, que por eso te lo decía antes, pues estarán ahí pues ambientando también la fiesta. Y al día siguiente, el 31, en el mismo sitio, pues hay un concierto de Edurne también montado por Kiss FM.
Oh, mira, está muy bien.
Así que la verdad, los madrileños pueden estar entretenidos.
Pues sí, así es, sí. Kiss FM. Otras emisoras del DIS como que no tienen intención de hacer cositas, la verdad, así les
pues,
va.
Pues si la tienen no lo han dicho, no me he enterado.
Yo creo que no la tienen, porque como les va el tema del rincondelvago.com, así van, ¿eh?
¿Todavía existe eso?
¿Eh?
¿Todavía existe?
Ah, bueno, no lo sé. Pero bueno, algunas creen que existe igual. En fin. Bueno, que tenemos algo más, ¿no?
Pues sí, tenemos la evolución de la radio, que ya es un hecho. O sea, hay cosas que no caben en antena y entonces hay que buscarles otro canal de difusión / otro canal de tener ingresos. Y, por ejemplo, pues mira, los 40 han inventado... Bueno, han inventado. Han creado un video podcast nuevo que se llama ¿Quién me manda?, que lo hace Karin Herrero. Y la cosa pues va de entrevistas, así a gente, pues artistas, creadores de contenido, influencers y estas cosas, ¿no? Que claro, digamos que eso no tiene cabida en la programación de los 40, entonces pues le buscan otro canal. Entonces, bueno, pues en el canal de YouTube de los 40 lo vais a encontrar. Y en Radio Asturias pues se han encontrado con otra cosa más o menos parecida, con un programa que era interesante pero que no tenía cabida, porque claro, tantas horas conectados a láser pues no tienen dónde meterlo, ¿no? Que esto lo hace Verónica Vigil, se llama Crónicas de Nueva York y vendría a ser como una especie de asturianos por el mundo, pero asturianos en Nueva York. O sea, son entrevistas con asturianos que se han afincado ahí en Nueva York, que se han montado su vida y, bueno, pues cuentan cómo les va. Pues también es una cosa interesante.
Bueno, a que le interese, ahí está.
En fin. Y tengo más cosas de podcast.
Vamos con ello.
Porque es que ya quien no tiene un podcast ya es que no está en este mundo. Tenemos dos nombres así bastante conocidos que también se pasan al podcast.
Vale.
Por un lado, Sonsoles Onega.
Ah, mira.
Mira, que evidentemente pues lo va a hacer en Onda Cero.
Claro.
Y no es que vaya a hacer podcast exactamente, sino que transforman en podcast, no sé si con algo de postproducción o tal como salen, las entrevistas que va a hacer a, pues sobre todo a artistas y gente así conocida de la farándula. Y ahora Sonsoles, que creo que eso va en Antena 3, ¿no?
Antena 3 Televisión, sí.
Vale. Y luego, otro que también se ha pasado al podcast, este igual te va a sorprender. ¿Te acuerdas de Gaspar Llamazares?
Ah, sí. Sí.
Uno que fue líder de Izquierda Unida cuando antes de que se lo comieran los de Podemos y esas
sí,
cosas.
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, pues parecía que estaba así como perdido en la inmensidad del universo, pero no, resulta que está en el Ayuntamiento de Oviedo, supongo que allí en la oposición. Entonces va a empezar a hacer un podcast que se llama El Oviedo que Seremos. O por lo menos supongo que será el que a él le gustaría que fuera. Bueno, pues exacto, nada, si a alguien le interesa conocer las opiniones de Gaspar Llamazares, pues por ahí lo tiene. Supongo que en Spotify, en iVoox y en esos sitios.
Sí. Bueno, en fin. ¿Y algún asunto más que nos ha dejado este año? Que se vaya
pues bien. Mira, tengo como aquel que dice tres cosas seguidas relacionadas con el número 40.
Ajá, vale.
Mira, por un lado tengo a Dani Moreno, de los 40, que ha sacado un libro.
Ah, mira.
Sí, se llama La banda sonora de nuestra vida. Y lo que hace es analizar la letra de 40 canciones, pues así de esas que todo el mundo conoce, que bueno, pues se considera que han tenido su importancia y bueno, pues las analiza y en fin. Bueno, un libro sobre música. Pues ya está. No, tengo otro libro que también tiene relación con el 40 y es que cuenta el 40 aniversario de Gran Vía Radio, que es una emisora de Barcelona que también está en Madrid y en algún sitio más. Esto se presenta el día 13 de febrero. No sé todavía exactamente el sitio donde, lo ha escrito Juan Canales, que es el creador de la emisora y el director, que ya empezó cuando era un chavalillo, montó una emisora que se llamaba Costa Este Radio, que igual cuenta alguna cosa también de esa emisora.
¿En Barcelona ciudad o en qué sitio?
Creo que era en Cornellà, un hospitalet, ahora no estoy seguro. Pero bueno, en todo caso al lado de Barcelona. No es raro, ¿no? Me cuesta este, pero bueno.
Bueno, es un poco curioso, sí.
Y fíjate que hace poco yo estuve en su casa y su mujer, aquello que me enseñó la casa y tal, aquello que lo hace, el house tour que dicen ahora, y en lo que es el garaje, dice, antes que habían dos coches, ahora ya solo cabe uno de la cantidad de aparatos que tiene aquí. Ya. O sea, aquello es un museo, el garaje de
Juan. Bueno, ya tienen la idea de montar un museo, entonces.
Bueno, no es que tenga idea de montar un museo, sino que ha ido acumulando equipos, tanto de radio como de televisión, que también ha hecho alguna cosita de televisión así en plan medio piratilla. Y bueno, pues va acumulando. Tenía incluso una emisora de 3 kilovatios, aquello que parecía un frigorífico. O sea,
tenía porque lo vendió, lo tiró, ¿qué hizo con aquello?
¿El qué?
Lo tenía porque lo vendió, lo tiró, ¿qué hizo con aquello?
No, lo tenía allí en el garaje.
Ah, vale, o sea, lo sigue teniendo.
Todavía lo conserva. Uh-huh. Para que no vea la luz que debe gastar aquello. Sí. Bueno, pues aquello es tiene ahí pues unas estanterías de mecanotubo, pues del suelo al techo, toda una pared llena de cacharros. Bueno, más cosas relacionadas con el uh-huh. número 40. Y es que hace 40 años que en Málaga se está haciendo un programa típico de Navidad que se llama El Aguinaldo, que empezó en Radio Minuto. Y ahora lo pasan los 40 de Málaga, que es como una especie de gincama en la que se dan 10 pistas para localizar un objeto. Entonces los oyentes pues tienen que ir de un sitio al otro buscando el objeto y a ver quién lo encuentra, ¿no? Y este año, pues digamos que le han hecho un poquito así como de homenaje de refilón al centenario de la radio, porque el objeto estaba escondido en el palacete de los marqueses de Cropan, que es donde empezó EAJ25 Radio Málaga, que es EAJ25, luego ya cuando Radio Málaga la original cerró, pasó a Radio Tarrasa. Y bueno, pues hacen durante las fiestas de Navidad en varios, todavía estáis a tiempo los de Málaga a pillar el último, que es mañana, el día 29. Así que bueno, el año que viene, pues si lo siguen haciendo, serán 41 años ya.
Pues ahí está. Bien, ¿y vamos con más asuntos o es todo
pues
lo que...?
Tengo tres cositas más.
Vamos con ello.
Resulta que el otro día en el Ayuntamiento de Mogán, que esto está en Canarias, pues presentaron, digamos, lo que podríamos llamar casi la nueva radio municipal, porque hasta ahora la llevaba una empresa privada, tenía la gestión. El contrato que tenían, pues, caducó. Y por lo que sea, oye, la empresa que lo tenía ha dicho, oye, no, que no nos interesa renovarlo, seguramente no le salían los números. Y el Ayuntamiento pues va a recuperar la gestión directa, dicen que han hecho un estudio, que lo ven viable, que va a ser mejor que con la empresa privada, en fin, ya veremos a ver qué sale de todo esto, pero por lo menos la emisora continúa, que ya es algo.
Sí,
ya es una buena noticia.
Desde luego algo importante.
Ajá, me quedan dos.
Sí, quedan dos.
Hemos tenido un poquito de lío en Onda Cero estos días.
Ah, sí. ¿Y qué ha pasado? Que están ahí revueltos.
Bueno, uno está revuelto. Sí, resulta que Fernando Burgos, que llevaba 15 años siguiendo la información del Real Madrid para Onda Cero, pues por lo visto, según que aficionados madridistas, no le acababa de gustar cómo lo hacía. Ya que ahora mismo en el Madrid pues las cosas no están todo lo bien que a ellos les gustaría. Parece que no hay buen ambiente en el vestuario, los resultados no acaban de cuadrarles a lo que están acostumbrados, en fin. Ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Pero bueno, parece ser pues que Fernando era un poco crítico con algunas cosas del equipo y entonces, bueno, pues aprovechando que se retiraba y tal, pues en las redes sociales pues había unos que le han felicitado, que le han deseado lo mejor en sus nuevas tareas y otros que lo han mandado directamente a la Mongolia exterior, ¿no?
Claro.
Y Fernando Burgos, pues en vez de pasar del tema, pues ha contestado a algunos. Y ahí han empezado que si hijo de tal, que si hijo de cual, y se ha liado ahí una gorda.
Vaya, no ha tenido la mejor fiesta de jubilación posible, el hombre.
No es jubilación, o sea, es...
Bueno, prejubilación. No
sé, lo destinarán a otra cosa.
No, pues está prejubilado, ¿eh?
Ah, es prejubilado, ah, vale.
Uh-huh. Es una de las cuantas bajas incentivadas por la empresa. Creo que son 158 trabajadores que se prejubilan. Y que libera así activos a 3.5. Y bueno, y se ahorra un dinerillo. Así
bueno,
que...
Pues ya puede ir a mirar obras.
Sí, bueno, él verá. Él verá lo que hace ya. O a insultar a gente en Twitter o a recibir insultos. Es un poco curiosa la situación, sí.
Bueno, ya sabemos cómo son estas cosas, ¿no? Mucho boom en unos días y de aquí 15 días no se acuerda.
Ya tuvo sus escenas en su día en Onda Cero, ¿eh? En Antena. Con otros colaboradores, sí, sí. Siempre ha sido un tío muy de la WWE. ¿Cómo era? La WWE. Ya sabes, el pressing catch.
Ah, vale.
Bueno. Detalles.
Bueno, pero ahí en el pressing catch hay mucho teatro.
Sí, bueno. no sabemos este, en este caso de teatro también, ¿o no? Pero lo que hay es lo que hay. Bueno, ¿algún detalle más?
Pues mira, voy a cerrar precisamente con otros que también se van al paro.
Ah, vale.
Que son los de la emisora Galeiza Hall.
¿Y ¿Cómo, eso cómo? Qué es?
Galeiza Hall.
Ajá.
Pues es la emisora que todavía tiene el ejército israelí, pues eso, en Israel, que el gobierno ha dicho que la va a cerrar. Y bueno, pues claro, pues evidentemente la gente se va a ir al paro, no sé si lo recolocarán en el ejército, pero supongo que serán militares la mayoría, me imagino. A ver, yo no es que fuese oyente de Galeiza Hall, ni mucho menos, pero en alguna ocasión sí que la había oído, porque emitía por onda corta también. Y te puedo decir que aparentemente puedes pensar, oye, una emisora del ejército puede ser un tostón, ¿no? Pues era un poco al estilo de American Forces Network, o sea, un poco el estilo Good Morning Vietnam, para entendernos. O sea, muy dinámica, tenía una idea así como bastante moderna, al menos los ratos que yo la pude escuchar. Y por lo visto, pues en Israel pues tenía bastantes seguidores, o tiene todavía, ¿no? Pero bueno, parece ser que el gobierno ha dicho que hasta aquí hemos llegado y si no tiran marcha atrás, pues le va a pasar lo mismo que la onda media de Radio Nacional.
Que las apagan en unas horas, sí.
Sí, no se sabe todavía exactamente la fecha, o por lo menos no me he enterado, pero parece
ser que... Yo te
la
digo,
tiene la cruz puesta.
El día 29 de madrugada, es decir, mañana.
No, yo me refería a Galeiza Hall.
La israelí, no. Uh-huh. Bueno, seguramente la dirán en breve. La dirán en breve.
Pues sí. Uh-huh. Igual aprovechan también el 31, aquello de decir, va, se acaba el año, pues se acaba la emisora.
Menos gasto, ¿no?
Sí. En fin. Que lo necesitan para otra cosa, los del ejército.
Sí. Vaya. No sé qué es mejor o peor, la verdad. Pero bueno, nada, pues así se ha ido el año, Luis.
Pues sí, pero viene otro, no te preocupes.
Viene más
y
polémica.
Es igual de largo.
Más polémica, bueno, a ver si vienen también.
Hombre,
más
seguro,
premios.
Cosas pasarán, siempre pasan cosas.
Hablábamos antes de Radio España, ¿te acuerdas de lo de la placa y demás, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a escuchar ahora un audio del momento en el que se inauguró esa placa de Radio España y bueno, ahí vamos a descubrir cómo fue ese momento, uno de los momentos importantes para esta emisora en este año 2025 que va acabando. Y ya después iremos hablando de la radio, bueno, de la televisión mejor dicho, aunque también de la radio con la Asociación Española de la Radio Escucha. Y con su felicitación navideña por parte de nuestro compañero Pedro Sedano y mucho más, ¿eh? Así que bueno, como no hay nada más, ¿verdad, Luis?
Bueno, hay más cosas, pero están donde siempre, en guiadolarradio.com.
Pues feliz año.
Igualmente.
Y nos vemos el año que viene, nos oímos. Bueno, el año que viene, que realmente la semana que viene.
Y creo que nos veremos también.
También nos veremos, obviamente, eso por supuesto. Claro, digo lo de nos veremos, pero aquí en la radio... Todavía no nos ven, aunque creo que igual si entran a la web de Radio España, pues sí que nos ven. Me consta que nos ven también por la aplicación de otra emisora que se llama FM Musical y que ahí mientras nos oyen la gente dice, oye, os veo las caras. Es una foto, pero bueno, si a la gente le sirve, encantados también.
Oye, y si alguien se pierde el programa los domingos, el lunes también se hace una redifusión en Radio Serranía. Ya puestos a tirar aquí
spam. Diría alguno, dirá, ahora metéis el spam. Bueno, el martes en FM Musical y en la web de Radio España también está el podcast disponible. En fin, detallitos varios, opciones muchas para escucharnos. Y no solamente en España, que nunca o muy pocas veces nombramos a las emisoras internacionales que nos emiten en Guatemala, México, Panamá y, por supuesto, en Chile, que son unas cuantas en Chile. Entonces, un saludo para ellos que, como quien dice, nosotros somos igual el futuro de lo que va a ocurrir en sus horas, porque ellos van con cierto delay respecto al horario de España. Pero bueno, detalle varios. Nada, feliz año a todos y a todas. Y vamos a continuar ya mismo tras las ondas. Bueno, Luis, hasta el año,
hasta
que,
el año
viene.
Que viene.
Momento clave que vivió este año esta casa Radio España, desde la que hacemos el programa, porque se emite además en muchas emisoras desde la emisora central que, desde la que lo realizamos, que es esta santa casa Radio España. Y Rodríguez San Pedro no es una calle al uso, es donde empezó toda la historia de la radio comercial, tal y como la conocemos, con la puesta en marcha de Radio España, la primera emisora del país, por delante de Radio Barcelona. Aunque esto en alguna casa no siente muy bien, pero la cuestión es ser o no ser, y algunos no son. Pero no son los primeros, queremos decir. La nuestra sí, es la pionera de la radio. Y queremos, obviamente, antes de que acabe este 2025, recordar este momento clave para esta casa, para Radio España. Aquí, tras las ondas.
Radio España, la emisora decana de la radiodifusión española, ha cumplido 100 años. Nacimos el 10 de noviembre de 1924. Felicidades a todos los miles de profesionales que durante un siglo han formado parte de Radio España y sobre todo gracias a los centenares de millones de oyentes que nos han seguido desde 1924. ¡Enhorabuena! Radio España.
Buenos días a todos los presentes. El Plan de Memoria de Madrid nace con el objetivo de dar significación a aquellos lugares en donde se han producido hechos o donde han vivido personas o donde han estado o ha sido el sitio de instituciones que han representado elementos muy importantes para la cultura de Madrid. Nace en el año 92 como consecuencia de la designación de Madrid como capital de la cultura europea y hasta la fecha se han puesto un medio millar aproximadamente de placas. En este caso nos sentimos especialmente orgullosos de haber instalado la placa porque ha sido promovida y sobre todo aprobada con ocasión del centenario de Radio España por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en el año 2024. Y estamos de enhorabuena. Va a dirigir unas palabras sobre lo que significó para España esta radio el actual director de Radio España, Jorge Álvarez.
Muchas gracias, María José. Yo como director de Radio España, pues quiero contar al público que está aquí reunido en esta calle Rodríguez San Pedro, en homenaje a quien fue alcalde de Madrid a finales del siglo XIX, Faustino Rodríguez San Pedro, cuyo hijo, el conde Rodríguez San Pedro, Carlos Rodríguez San Pedro, fue propietario años después de Radio España y en el año 1931 trasladó desde esta calle Rodríguez San Pedro la emisora a la calle Manuel Silvela. Por tanto, guarda relación de una manera increíble el poder hacer este homenaje a Radio España en una calle cuyo nombre está muy vinculada a Radio España. ¿Qué había aquí hace 100 años en la calle Rodríguez San Pedro número 7? Pues los garajes Zuazo, de Pedro Zuazo Palacios, que fue un empresario que junto con los promotores de Radio España, Ernesto Swinfaure, Miguel Moya Gastón y Enrique González Fiol, que tenían la licencia de radio, porque recordemos que Radio España se funda como emisora ya con licencia, la primera emisora en España en funcionar con licencia gubernamental. Lunes 10 de noviembre de 1924, justamente aquí en el número 7, pues que se inauguró las emisiones de Radio España, en las que participaron, entre otras personas, un representante del Ayuntamiento de Madrid, teniente de alcalde Santiago Fuentes Pila, que intervino a los micrófonos pronunciando unas palabras en representación del Ayuntamiento de Madrid. También participaron ilustres personajes del momento, como el director del diario La Libertad, Luis de Oteiza, un famoso periodista de entonces, la duquesa del Infantado, Cristina de Arteaga, una intelectual y aristócrata, un destacado ingeniero como era Ricardo Urgoiti, que poco después sería el director general de Radio Madrid, de la cadena SER. También participaron la Orquesta Radio España, que se creó precisamente en ese momento con el maestro Ricardo Boronat. Voy ahora a continuación a dar la palabra a personas que han colaborado para hacer posible este homenaje. Entre ellos está Isidoro Ruiz Ramos, un destacado radioaficionado, indicativo EA4DO. También está una importante periodista, es presidenta de la Federación de Periodistas de España, Elsa González, Javier Fontán, cuyo padre, Eugenio Fontán, fue uno de los más importantes directores de Radio España, de la mejor época de Radio España, porque consiguió crear el concepto de cadena de Radio España entre los años 80 y años 90. Y no me puedo olvidar de Ernesto Swing Faure. Y aquí tenemos a Marcos López, bisnieto de Ernesto Swing Faure, el empresario de origen suizo, francés, pero también con muchas raíces españolas, porque había nacido en Madrid, que gracias a él y a su esfuerzo se fundó Radio España hace 100 años.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues nada, quería agradecer en nombre de mi bisabuelo, Ernesto Swing Faure, y de toda la familia Swing Faure, pues este acto, y en especial al Ayuntamiento de Madrid, que se ha portado muy bien con mi familia. Y nada más, muchísimas gracias por todo.
Bueno, soy Isidro Ruiz Ramos, radioaficionado, y para mí es una gran satisfacción pues haber conseguido que el Ayuntamiento de Madrid llegara a colocar esta placa de Radio España, lugar exacto en el que comenzó un propio radioaficionado en junio de 1924 a poner las emisiones suyas con esa visión de futuro de poder llegar a ser una gran radiodifusora. Si nos centramos en junio de 1924, como ha dicho Jorge, efectivamente esto eran los garajes Zuazo. Esto todavía no se había construido nada de esto. Y hemos de imaginar aquí pues a un edificio de planta baja, lo que sería entonces unos garajes, y en este edificio de planta baja se levantó una antena de 25 metros, un mástil de 25 metros de hierro, y sobre él se puso una antena de las que se denominó antena de paraguas, porque tenía forma de paraguas. Entonces, aquí se comenzaron las emisiones y según los reportes que existían de entonces, de los aficionados que la escucharon, decían que era una estación que salía muy bien con la palabra, pero sin embargo dejaba bastante de que sea con la música. Era un tema que tenían que mejorarlo, pero a pesar de eso y por iniciativa del futuro que querían realizar, aquí ya empezaron a construir un estudio para la estación Radio España, que se convertiría en semanas después con la primera estación oficialmente autorizada, y emplearon un micrófono pues alemán, ultramoderno, que era de gas ionizado, con el que pretendían que las emisiones fueran mucho mejor. Bueno, y estos han sido un poco los orígenes de cómo empezó aquella estación de radioaficionado que se convirtió, y semanas después, en la actual Radio España, la primera estación de España autorizada oficialmente por la administración. Muchas gracias.
Pues a continuación va a intervenir Javier Fontán.
Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado, Jorge. Y lo que yo quería dejar claro es que ya desde el año 24, lo importante que fue la radio para la sociedad española, ¿no? Pensamos una radio que empezó en el año 24, hoy se originó toda la parte, la época de la República, la Guerra Civil, periodo de época de Franco, después de la Guerra Civil, vino la democracia. Estamos ya en el siglo XXI y la radio sigue siendo muy importante en la sociedad española. Con lo cual, para mí es un orgullo poder estar aquí y el estar conmemorando pues, este acontecimiento en el que Radio España, de la que yo modestamente formé parte durante unos años y mi familia pues, estuvo ahí también al pie del cañón, pues recordar, ¿no? Yo creo que una sociedad que tiene memoria, pues es una sociedad que funciona y es una sociedad que tiene futuro. Con lo cual, todo lo que sea recordar las empresas importantes que ocurrieron en Madrid, pues es muy importante. Con lo cual, bueno, pues Radio España nació en el 24 y sigue viva y seguirá viva siempre.
Hola, buenos días a todos. En nombre de la Corporación Municipal, como concejal del Ayuntamiento de Madrid, pues felicitar a Jorge Álvarez y a toda la profesión de la radio, porque 100 años no se cumplen cada día. Y además, sobre todo, cuando dentro de otros 100 años, seguramente Jorge estará aquí organizando el bicentenario y los demás ya no podremos acompañarle. Pero es cierto que hoy yo estoy aquí en nombre de la corporación porque actos como este no tienen distinción de partidos políticos. Se aprobó por unanimidad de toda la corporación municipal en un pleno del ayuntamiento. Y es un placer poder estar, cuando parece que la política divide más que une, en actos como este, pues también a veces los políticos demuestran que saben estar a la hora de distinguir qué es lo importante. Y cumplir 100 años de la radio en España y que se llame Radio España, pues para todos es una gran satisfacción y enhorabuena a todos.
A continuación va a intervenir Elsa González, es presidenta de la Federación Española de Asociaciones de la Prensa.
Bueno, primero, gracias a las autoridades municipales por recordado esa unanimidad sin partidismos. Gracias, Jorge Álvarez, porque has rescatado la imagen de la radio decana que nació en Madrid. Hace 101 años estaban ya trabajando aquí y preparando ese inicio para el 10 de noviembre. Y esta casa fue escenario del nacimiento y el desarrollo de numerosos periodistas, locutores, que todos conocemos, como Bobby de Glané, como José María García, Lola Cervantes, Encarna Sánchez, mujeres y hombres que nos informaron, que nos trajeron la cultura, porque la radio desarrolló una aportación cultural a una España todavía que no triunfaba por su formación. Ayudó muchísimo al desarrollo, a la libertad y a la democracia. Bueno, muchísimas gracias por rescatar el nombre de Radio España, que quede aquí ya plasmado, aunque sea 101 años después. Y yo vivo a 20 metros de este lugar y he trabajado durante 40 y tantos años en la radio. Para mí es un lujo, gracias Jorge Álvarez, el presidente de la Academia de la Radio, por rescatar este nombre para la radio y para Madrid.
Los aplausos en este acto tan importante para esta Santa Casa Radio España, que ha sido reconocida en Madrid, en Rodríguez San Pedro, el lugar donde empezó todo hace ya más de 100 años.
Semana Mediática.
Detalles que están quedando ya en lo que queda de año, valga la redundancia, que no es mucho, la verdad, porque son días. Y exactamente, el pescado, ya como diría aquel, está totalmente vendido en cuanto a las audiencias, hablaremos de ello. No obstante, empezamos hablando de Telecinco, que ha iniciado la promoción de Casados a Primera Vista y calienta el regreso de El Precio Justo y Allá Tú en la cadena para ver qué tal le va el próximo año en cuanto a las audiencias. Además de que, por cierto, van a apostar también por Gran Hermano Dúo con una de las concursantes ya confirmadas, Anita Williams, que viene en su día, recordemos, de el programa de la Isla de las Tentaciones y que ahora va a pasar a Gran Hermano Dúo, que en breve ya va a llegar a Telecinco. Tras un paso muy breve, muy fugaz, por parte del Gran Hermano de Anónimos, GH20, que no tuvo mucho éxito, la verdad. En fin, detalles, desde luego. Y también, por cierto, Casados a Primera Vista, que en su día estuvo en otra cadena y que ahora va a estar en Telecinco. Desde luego, el reality que viene del norte de Madrid hasta la zona centro, más o menos, de Madrid, en cuanto a posición de las diversas cadenas. Obviamente, la primera cadena de la que vino el reality tiene un año mejor, la verdad, en cuanto a audiencias, que el que ha tenido Telecinco, que ha sido sin duda un año para olvidar. En cuanto a Cuatro, no ha sido un año para olvidar, al contrario, pero en el caso del primer buque de la estrella del grupo de comunicación, si te enfó en Carral, no ha sido lo mejor posible. Juan Rabonet, no obstante, era apresado, bueno, apresado no, pero ya se sabe que era contratado por Mediaset para presentar un concurso. Y ahora ya se sabe cuál va a ser, Allá Tú. No va a aterrizar en el que en su día también presentó, lo sabe, no lo sabe, que seguirá con sus hoyos, pero Allá Tú va a estar presentado por el artista, el presentador, y sin duda, alma de los concursos, Juan Rabonet, que sustituye a Jesús Vázquez, que ha dejado Telecinco, o al menos eso es lo que parece, tras 35 años al frente de diversos programas en Telecinco. El Precio Justo volverá también, por cierto, con Carlos Sobera, y desde luego serán los estrenos inminentemente, aunque todavía no se ha dicho cifras, ni días, ni meses, pero se especula que podría ser enero la fecha clave. Por cierto, Telecinco y Antena 3 se han hecho eco de la Casa de los Gemelos tras la petición a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por un posible incumplimiento de la ley. Posible no, un incumplimiento de la ley del libro, la verdad, de la ley audiovisual, Y es que la verdad que ese pseudo reality barra cosa sin calificación de ningún tipo, porque las personas, entre comillas, que aparecen por allí, la verdad que son dignas de un estudio, desde luego de, no sabemos si de primates o de qué exactamente, pero por ahí andará. Y es que desde luego es algo pésimo y paupérrimo el poder observar a seres con bajo coeficiente intelectual pegarse los unos a los otros, insultarse y prácticamente hacer la del vago. Y al fin y al cabo, eso no da buena imagen del contenido audiovisual. En parte, YouTube es quien permite ese tipo de hechos y no lo penaliza. Y al fin y al cabo, retrata también a una plataforma que acoge algunos contenidos que quizá son bastante prescindibles. Pero bueno, desde luego el reality parece que sigue dando de qué hablar y las cadenas de televisión están pidiendo que se investigue si cumple la normativa audiovisual o no a la que están sometidos el resto de medios. La realidad no la cumple. ¿Qué ocurrirá? ¿Seguirá o no seguirá? Lo lógico sería acabar con esa cosa que no es ni tan siquiera un contenido audiovisual al uso, porque no difunde ni valores ni nada bueno. En fin, detallitos. Y Mediaset, que ha fichado a Nacho Cano como reclamo para las campanadas que tendrá lugar en Formigal con Sandra Barneda por parte de Telecinco y por parte de Cuatro, Suso Jones, dando el paso este próximo miércoles, el miércoles al jueves, al 2026. Unas campanadas que competirán con las de Televisión Española, que tendrán actuaciones, por un lado las del el grupo La Oreja de Van Gogh y por otro lado la de Ana Torroja. Además, campanadas presentadas por Chenoa y por Estopa. Va de música la cosa en RTV y las tradiciones de las campanadas de Transmedia, que en ese caso la novedad es que suman las de La Sexta con las de Antena 3, es decir, lo ponen todo en simultáneo para tratar de arrebatar el primer puesto en audiencias a Televisión Española. Veremos si lo consiguen o no, pero el año pasado la verdad que no fue así. Y también volvemos a Telecinco porque está calentando ya Got Talent, le está dando ya sus primeras pinceladas previas al estreno, donde muestra a Risto y al nuevo jurado, que desde luego ha habido dos cambios en el banquillo de Got Talent. Salen por un lado Tamara Falcó y por otro lado Florentino, y por otro lado llega Carlos Latre, y desde luego otra figura que en Telecinco no se había visto mucho, que era Lorena Castell. Así que veremos qué tal le va a Got Talent y cuándo se estrena, que es algo que todavía no han destacado. Mientras tanto, también hay que hablar en este instante de otros contenidos televisivos, y es que se comenta que Kiko Hernández y Kiko Matamoros estarían preparando un formato de Late Night más salvaje que el de Crónicas Marcianas y que podrá verse en YouTube. Posiblemente, o no, habrá que verlo, un contenido nuevo que incumple las normas de el audiovisual. Si lo incumple, pues nada, veremos si la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia hará algo o no. Movistar Plus, por su parte, ha desvelado el elenco del Castillo, la nueva serie de los creadores de Antidisturbios, una adaptación del Proxeneta, dirigida por Elena Martín Jimeno y por Sandra Romero. Y también noticia que nos sacudía el día de hoy, el Día de los Santos Inocentes, no es una inocentada, tristemente, ha fallecido Brigitte Bardot a los 91 años de edad. Descanse en paz. Por su parte, también te contamos muy rápidamente, antes de ir con las audiencias, que Radio Televisión Española estaría preparando en breve una actuación desde el Piruli para celebrar el 70 aniversario de Televisión Española, que tuvo lugar el 28 de octubre de 1956. Y en lo que nos queda, que no es que sea mucho, vamos a ver cómo ha quedado la cosa en cuanto a audiencias para los diversos grupos. 25,8% en cuanto al grupo de Transmedia, 23,1% para Mediaset España y 17,8% para Radio Televisión Española. En cuanto a cadenas, la más vista del mes ha sido Antena 3 con un 12,9. Veremos el dato ya final en el próximo programa y el año que viene, como quien dice, bueno, el próximo domingo, aquí tras las ondas. Y efectivamente superó la 1 Antena 3, pero todo apunta que ese 0,9% está bastante difícil de que pueda superarse. El 12%, como decíamos, para la 1, Telecinco tiene un 8,5%, ya no es que sea una buena cifra esa, la verdad. Y 4, el 5,9% que le da un empate técnico casi con la Sexta, porque tiene el 5,9%, pero por décimas se sitúa por delante de la Sexta. La 2 se queda con el 3,2% de share en lo que ha ido de este año. Y desde luego, la cadena menos vista del año ha sido Real Madrid Televisión con el 0,6% que comparte con Teledeporte. Por poco lo comparte también con Clan Televisión Española. Noticia también de este año es que este miércoles, en la medianoche, del miércoles al jueves, cuando estaremos celebrando el Año Nuevo, pues va a haber un canal de televisión que desaparecerá de la TDT y pasa solamente a una plataforma, el Pluto TV. Sin duda Paramount Network. Por su parte llegará Squirrel 2 y veremos qué tal las audiencias de Squirrel 2, lo diré, se va el teclado aquí en la radio. Y en fin, como se va el teclado en la radio, quizás un aviso, al igual de los aspavientos al técnico, de que tenemos que ir con Pedro Sadano. Así que adelante desde la ER y ahora en breve nos despedimos por este 2025.
Informe de la Asociación Española de Radioescucha. Con Pedro Sedano.
Estimados oyentes de Tras las Ondas, están llegando las últimas fechas del año y nos tomamos unos minutos para revisar lo acontecido durante este año, tan convulso que en breve acabará. Empecemos por lo negativo. En las ondas medias y sobre todo en Europa, el dial se está quedando casi vacío, incluso en España, en la que hasta ahora había un gran número de emisoras. No solo cerró la centenaria Radio Madrid, que operaba en los 810, sino que antes de que acabe 2024, Radio Nacional de España apagará todos sus emisores de onda media, en total 105, el 50% de todas las emisoras que hay en la onda media española. En este año, las emisoras públicas estadounidenses de la onda corta han sufrido recortes, apagados, disminuciones de sus horas y frecuencias de emisión, en fin, toda una odisea. Por su parte, pese a la campaña a favor de la continuidad de las emisiones de Eslovaquia por onda corta, todo indica que desaparecerá definitivamente. Algunas radiodifusoras públicas han llegado a cerrar e incluso dinamitar sus instalaciones de onda corta, y si no las han cerrado, han reducido drásticamente el volumen ya escaso. Este año también dijimos adiós al servicio Volmet de Gander, Terranova y Labrador en Canadá. Por cuestiones políticas, algunos países autocráticos han prohibido operar a algunas emisoras internacionales muy conocidas, alejando aún más la libertad de prensa de sus respectivas poblaciones. Cerramos lo negativo recordando las deleznables guerras que asolan el mundo. Por el lado positivo, continúa la proliferación de programas promovidos por algunos entusiastas de la onda corta que salen por emisoras de alquiler, especialmente de Alemania y de Estados Unidos. Y hay que decirlo, la mayoría confirman con tarjetas QSL electrónicas. Muchos países siguen celebrando los centenarios de sus emisoras de radio. Y una de las grandes de la onda corta, Radio Exterior de España, ha añadido el chino a los idiomas en los que transmite. Además, continúa con su programa de renovación de sus equipos de transmisión para reemplazar al que ha superado su tiempo de vida útil. Además, algunos países como Nigeria o Papúa Nueva Guinea se plantean volver a la onda corta. Veremos cuántos realmente lo consiguen. En fin, no nos queda más que desearles, en nombre de todos los que componemos la Asociación Española de Radioescucha, que pasen unas felices fiestas y que tengan un próspero año nuevo.
Nos vamos, gracias Pedro. Lo mismo en nombre del equipo de Tras las Ondas, Luis, Juanjo también, aunque no está pasando su mejor año. Esperemos que 2026 sí que lo sea. Y desde luego esperamos que tengas un feliz 2026. El próximo domingo, como siempre aquí en Antena, ya será el año que viene. Hasta entonces, feliz año nuevo, felices fiestas, feliz Navidad. Y en nombre de Radio España, nuestros mejores deseos. Gracias,
ondas. Tarde en pantalla, ven a escuchar.
Kevin Ibáñez y su equipo compuesto por Luis Segarra, Juanjo Menéndez y Pedro Serano, trabajando en equipo para salir en antena. Las noticias más importantes sobre emisoras, programas, series y definitivamente la radio y la televisión. La emisora decana de la radiodifusión española.
Radio Española.